A pesar de ser el campeón de 1954, el Atlético Nacional, como casi todos los clubes del naciente fútbol profesional colombiano, entraría en una crisis económica profunda que tendría su peor momento al finalizar el torneo del 57, en marzo de 1958. Fue entonces cuando dos jugadores verdes, Humberto "El Turrón" Álvarez y Hernán Echeverri, junto con su entrenador Ricardo Tanque Ruiz, decidieron impedir la desaparición del equipo. Ofrecieron a los dirigentes alquilar la ficha pagándola con lo recogido en las taquillas. Vincularon unos jugadores y llamaron al equipo Independiente Nacional por el espíritu autónomo del proyecto. 29 títulos después, parece lejana la etapa en la que la escuadra más emblemática de nuestro fútbol estuvo a punto de desaparecer. Una anécdota de un camino ascendente que hizo de la idea de un grupo de jóvenes en una cancha de Medellín en un emblema del fútbol colombiano. Hacemos memoria en la historia de Atlético Nacional.
Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria.
Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio, a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es Fútbol de Memoria del equipo de El Esférico y bienvenidos a un episodio más. Saludamos a los que nos siguen en nuestras redes sociales de El Esférico, en Twitter arroba El Esférico, en Facebook El Esférico y en Instagram El Esférico Col. Recuerden que nos pueden escuchar y compartir desde Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. Para quienes hoy admiren la institución sólida que es Atlético Nacional, es difícil pensar que la historia del cuadro verde es la de un camino lleno de esfuerzo y dedicación, de grandes dificultades, pero también de las satisfacciones logradas gracias a decisiones claves tomadas en momentos que cambiarían su historia para siempre. Si se tuviera que resumir el espíritu del equipo verdolaga en una palabra, habría que ir a su nombre, pues su convicción por el futbolista nacional ha sido la razón que lo ha hecho símbolo de todo el país y cuna de la grandeza de nuestros jugadores. Hoy en Fútbol de Memoria recorreremos junto a ustedes la historia del Atlético Nacional y junto a Alejandro Millán y Santiago Gutiérrez, que saludamos. Bienvenidos, señores.
Buenas, ¿cómo están a todos los oyentes? Hoy estamos hablando del Club Atlético Nacional, un equipo, ¿cómo se podría decir? El más popular de Colombia, lejos, por títulos, ¿sí?, por historia, pero por historia reciente, porque esa popularidad también se la ha ganado en los últimos años, ¿no? Pero sin duda es un equipo que tiene hinchada en casi todas las ciudades principales, ciudades del país, un equipo que tiene un bagaje histórico impresionante. Y bueno, y que sigue siendo un símbolo de una cultura antioqueña que representa mucho mucho la idiosincrasia del antioqueño, del paisa, ¿no?
Sí, sí, sin duda, Leandro. Saludos a los oyentes. Es el equipo más popular de Colombia, es el equipo más grande de Colombia porque es de los pocos que hoy tiene un respaldo económico que le permite tener un proyecto futbolístico, digamos, medianamente decente en lo que es la realidad de nuestro fútbol.
Sí, es un equipo, vamos a empezar por los apodos, los verdolagas.
Sí.
Los verdolagas, que además comparte ese apodo con otro equipo en el Ferrocarril Oeste, en Argentina, les llaman los verdolagas igual. Y también tiene la historia de los uniformes, si uno va a ver, son hasta algunas veces parecidas. También el verde de la montaña, el verde paisa, el siempre verde y, por supuesto, el rey de copas de Colombia, que tiene todos los títulos locales, todos los títulos internacionales, o sea, no todos, pero sí es el equipo que
el
más
tiene. El que más tiene, títulos. Sí.
Eso sí, sin dudas. Sí. Ha disputado todos los torneos de Colombia, junto a Millonarios y con Santa Fe. Volvemos que la historia del fútbol colombiano no es derechita, sino que tiene mucho hueco, mucho, mucho atajo, Independiente y Nacional también tiene su historia, de, digamos que desaparición, de aparición con otro nombre, con otra, bueno, pero básicamente es el equipo verde y blanco. Y el escudo que tiene que ver con el escudo de armas de la ciudad de Medellín, tiene que ver con el escudo que Atlético Nacional tiene, que es un escudo, el Atlético, la A y la N, de sus iniciales como equipo, y el, las torres que también hacen parte del escudo de Medellín. Eso es como podríamos definir la simbología, ¿no? La, si nos ponemos semiólogos, eso sería como lo que representa la iconografía del Atlético Nacional.
El equipo verde, un símbolo de Antioquia y del país, una historia formada paso a paso, una historia para hacer memoria. Pero señores, ¿por qué no comenzamos por el principio, Santiago?
Sí, sí, señores, empecemos por el principio. Por la época, en 1935, los invito a que vamos a esa época en el barrio. A ver, Alejandro, que conoce esta zona más, la zona entre el Teatro Pablo Tobón y la Placita de Flores, ¿eso es Buenos Aires o Boston?
Boston es, y Buenos
Boston,
Aires.
Boston, es un parte de los dos, ¿cierto? Sí, allí es donde nace, sí, allí es donde nace, en esa cancha jugaban unos pelados cualquiera, que formaron un equipo que se llamaba Unión Fútbol Club. Ese equipo en el 36 participaría en la liga, y en el 42 se refuerzan con otro equipo que se llama Indulana Fútbol Club, de donde sale, digamos, este equipo y compiten del 43 y 46.
Nota mental, primero le interrumpo ahí, sí, Santiago, sí. Nota mental, es nota mental para el próximo un podcast de Indulana. Sí. Eso, pero más adelante, no ahora, pero nota mental.
Sí, el objetivo era promover el fútbol y el baloncesto. Obviamente el fútbol tomaría mucho más vuelo. Aquí es donde se funda el marzo 7 del 47 como el Club Atlético Municipal de Medellín, pero las celebraciones incluso ahora del aniversario de Nacional en el 2022 se hicieron, más el 30 de abril, que fue cuando fueron a la notaría y firmaron. El señor Luis Alberto Villegas Lopera, que había sido presidente de la liga, con Jorge Osorio, Alberto Isman, Jaime Restrepo, Gilberto Molina, Raúl Zapata Lotero, Jorge Gómez Aramillo, Arturo Torres Posada y Julio Ortiz, firman un acta donde se instituye este equipo bajo ese nombre. Precisamente Jorge Osorio Cadavid es quien va el 27 de junio del 48 a Barranquilla a representar a lo que sería la Dimayor, y donde se aprobaría que el torneo comenzaría el 15 de agosto de ese año. Y el Club Atlético Municipal es uno de esos fundadores. Pagaría $1,000 por la inscripción por ese torneo, abandonando los torneos de la liga, y jugaría el primer partido ante la Universidad Nacional en el Hipódromo San Fernando de Itagüí. Rafael Serna, de penal a los 15 minutos, anotaría el primer gol en la historia del profesionalismo colombiano jugando para Municipal. Ese año terminaría sexto, a 10 puntos de Santa Fe, que fue el campeón. Su goleador sería Guillermo Echavarría. Y desde ese momento comienza la política de puros criollos, que le jugaría un arma doble filo en el Dorado, porque mientras, lo que hemos hablado aquí en otros podcasts, Alejandro, mientras otros equipos traían camionados de jugadores de Argentina, pues hablamos de la historia de Millonarios, que prácticamente era un seleccionado de Argentina en algunos sectores del terreno. Nacional permaneció fiel a la política de puros criollos. O sea, esto no se lo inventó Maturana, esto es una política institucional desde el nacimiento. Por eso toma el nombre en agosto del 50 de Atlético Nacional, pero solo es oficial hasta el torneo del 51. Y claramente su objetivo era apoyar
política que tienen varios equipos. De hecho, Nacional de Ecuador, si no estoy mal, Bilbao, sí. Clubes que solo contratan jugadores
nacionales, digamos. Nacionales. Atlético Nacional ha coqueteado con esto, ha perdido el rumbo.
Lo ha perdido, evidentemente.
Y ha regresado.
Pero creo que es el único equipo que digamos que como política, porque hay algunos que están obligados porque no pueden pagar extranjeros, pero como política creo que eso lo ha impuesto varias veces, ¿no? Durante su vida profesional, por decirlo de alguna manera.
Sí. Sí, Nacional ha sido incluso obligado también por las circunstancias. Hay que decir que Nacional también jugó el partido inaugural del estadio Atanasio Girardot, empatando 2-2 con Alianza Lima. Y Esta política de extranjeros la rompe para el 54. Fernando Paternoster es el entrenador. Fernando Paternoster había sido subcampeón mundial con Argentina en el Mundial de Uruguay. Y realmente la base son Humberto Turrón Álvarez y Julio Chonto Gaviria, pero trae Ulises Terra, que era un uruguayo, Atilio Miliotti, que es el primer foráneo en firmar por Atlético Nacional. Y esto lleva a que terminen siendo campeones del 54, como bien lo decía ahora Leandro, con el uniforme emblemático, camisa verde, pantaloneta negra. En ese año solo pierde un partido con Boca de Cali, y tiene como curiosidad que ese equipo es el que gana en la cancha con gol de Turrón Álvarez, el primer clásico, a Medellín el 26 de septiembre, pero aunque ya había ganado en el torneo del 51 por una huelga de jugadores en la que Medellín no lo disputó.
Nacional, vos te has ganado el cariño de la hinchada por la forma de jugarse con coraje y con tesón, y tus hinchas solo esperan que esta vuelta será tuya y que llegue triunfal.
Como lo dijo Camilo en la introducción, los equipos, y lo hemos hablado aquí en varios programas, Alejandro, después del Dorado quedaron en una crisis económica profunda.
Eso. Después del oro y la oscuridad, lo hemos dicho ya, no lo podemos repetir de mejor manera.
Sí, y exceptuando Santa Fe y Millonarios, que también, como ya lo vimos, fueron los que lo dijiste al comienzo, han disputado todos los torneos, los demás fueron desapareciendo por etapas. La crisis grande le llega en el 56 a Nacional. Incluso en ese torneo del 56 llega tarde. No iba a disputarlo, pero Enrique Montoya Gaviria salva al equipo y entra en la cuarta fecha. La Dimayor lo permite. Pero la cosa se pone más difícil para el 57, está al borde de la desaparición. Ese torneo del 57 que gana Medellín termina en el 58 y ni Medellín siendo campeón iba a seguir y Nacional tampoco. Entonces, como lo dijimos, Turrón Álvarez,
ni, no. Ni siendo campeón, o sea, qué vaina jodida fue
ese. Y con unos figurones. Entonces, sí, Turrón Álvarez y el Tanque Ruiz, bueno, en la introducción contamos un poco de esta anécdota, alquilan la ficha a los directivos y les dicen, vean, nosotros jugamos y nosotros les pagamos esa ficha con lo que hagamos en la taquilla. Y traen jugadores. Aquí hay una confusión histórica, efectivamente traen jugadores del Medellín, como Canino Caicedo, como fueron cuatro, Caimán Sánchez, pero realmente la ficha siempre fue Atlético Nacional. La Dimayor fue Atlético Nacional. Ellos le pusieron Independiente Nacional como un símbolo de que eran independientes.
Sí. Por eso sigue siendo junto a Millonarios y Santa Fe los equipos que estuvieron todo el tiempo, que han estado todo el tiempo.
Es
de Nacional.
Sí, para el torneo del 59, de hecho, Medellín regresa. O sea, Independiente Nacional y Deportivo Independiente Medellín compiten en ese torneo del 59. En el 60, ya esto termina. Esta modalidad de la natillera que se conoció y le devuelven a los dirigentes la ficha, y en general los 60 fue una década difícil para Atlético Nacional. Era un equipo de media tabla para abajo, exceptuando el 65 que alcanza el subcampeonato. En el 68 hicieron un buen torneo, pero Luis Largacha, que era su portero estelar, hace un acto de indisciplina y termina lanzando al traste. Y en el 69 termina la tercera etapa de criollismo que ha tenido Nacional y comienzan a traer jugadores extranjeros de nuevo.
Como casi todos los equipos del fútbol colombiano, la era post-dorado fue difícil para Atlético Nacional. Hoy parece imposible pensar que un equipo de media tabla para abajo se convertiría en el más poderoso del país. Alejandro, ¿cuándo empieza este cambio de Atlético Nacional?
El cambio de Atlético Nacional, tuvo muchos cambios, pero digamos que en los 70 llega un personaje clave, que además no solamente es clave de Nacional, sino que es clave en la historia del país. Hernán Botero, empresario del Hotel Nutibara, el famoso Hotel Nutibara, donde se alojó mucha gente famosa, pero entre ellos el poeta Pablo Neruda. Botero lo que propone es como renovar, como intentar meterle un proyecto al equipo, que es lo que intenta varias veces. Por ejemplo, en el 70, cuando llega, pone al Cunda Valencia, 18 fechas sin ganar, saca al Cunda Valencia, traje a José Corti y a la Chancha Fernández, y además trae al lado a Raúl Navarro, Orra Calix y Tito Gómez, y ellos con eso formando un equipo, este Nacional, porque digamos que el dueño de la plaza, que era el más popular, más conocido, el equipo que daba como más alegría, digamos, era el Deportivo Independiente Medellín. Pero Nacional es el equipo que en estos años se convierte, y esto es gracias como a esta gestión de Hernán Botero, que digamos que tiene, va trayendo muchos jugadores. Francisco Maturana pasa por ahí, Víctor Campás pasa por ahí, también Vladimir Popovic fue técnico del Atlético Nacional, va a la Copa Libertadores en el 75, o sea, va obteniendo, y es en esta gestión termina siendo muy clave la llegada de 1976 de un personaje fundamental en la historia del Atlético Nacional, que es Osvaldo
Juan Zubiri. Y el fútbol colombiano.
Y el fútbol colombiano, sí.
Y el fútbol colombiano.
Estamos juntando historia con historia, ¿no? Hernán Botero.
Sí, total. Hay que decir, pues, que Hernán Botero terminaría muy mal siendo el primer extraditado por la
OEA. A eso iba, porque esa historia hay que contarla cuando en el 81 y 85. Pero yo lo que quería era como llegar a Osvaldo Juan Zubeldía.
Sí, Alejandro, ¿qué? Osvaldo es importante porque dos cosas. Primero, aquí no se entrenaba a doble turno. Osvaldo Juan Zubeldía puso a los jugadores colombianos a entrenar a doble turno. Aquí no existían las jugadas de laboratorio pelota quieta. Bueno, no sé, tal vez hay algún despistado que no sabe que Osvaldo Juan Zubeldía llegó siendo ya un ícono, campeón mundial con Estudiantes de la Plata.
Tres veces y campeón aquí, de la Copa Libertadores.
Sí, tres y aquí veces. Hay una anécdota, Alejandro. Cuando Hernán Botero y su junta directiva trajo a Oscar Juan Zubeldía, casi los matan porque dijeron, trajeron el antifútbol a Colombia. ¿Por qué Estudiantes está asociado a eso? Pero digamos la historia... se le dio la vuelta.
Pero a eso iba, porque es que lo que estamos hablando, lo que hablábamos de Nacional, de este Nacional, de Hernán Botero, yo creo que en eso, tal vez con Gorayev un poco, que también está en esta década, ya también hablamos de Gorayev en algún otro podcast, son directivos que piensan los equipos de otra manera muy distinta como se hacían antes, ¿no? Que eran como ahí, como un equipito. Esto era como un proyecto y no lo ve, o sea, no ve, el técnico dura 2 o 3 años, o sea, va formando como jugadores súper importantes que estuvieron, que alcanzan un subcampeonato en el 74, que tienen una Copa Libertadores en el 75, se enfrentan con el Cruzeiro de Brasil, que termina siendo campeón en esos años. O sea, son procesos, y lo creo que los Osvaldo Juan Zubeldía es la maduración de un proyecto. A mí es, o sea, como decir, vamos a traer a este tipo. Vamos a invertir porque no creo que haya sido un técnico barato. Además, los jugadores que trae, César Cueto, La Rosa, Porras, Luna, Sarmiento.
Esos eran pelados, por decirlo así, en términos que estaban pelados ahí, y que para eso también sirvió Zubeldía. Potenció una generación y les demostró, vea, aquí hay talento, pero hay que darles un poco de cultura técnica, táctica y técnica por lo de los entrenamientos.
Bueno, ese año estaba Bilardo también, y esto termina en 1981 con el título, que termina además con Bonche, porque ese título de Nacional lo gana cuando América se retira de la cancha en los cuadrangulares finales, protesta, en un escándalo que hubo, hay una foto famosa de Ochoa saliendo del equipo y quitándolo de la cancha, y con ese resultado, con esa salida, o suspensión de partido, Nacional queda campeón. Y estamos hablando del proceso que culmina con hay varios títulos en esta campaña, y en el 73 y en el 76 logra campeón, vuelve en el 81, digamos, ya con la mano de Zubeldía, como hemos hablado, y desafortunadamente, digamos que toda esta campaña empieza a poner rara con en 1982 con la muerte de Osvaldo Juan Subeldía, pero también con después, un par de años después, con la extradición, la primera persona que fue extraditada a Estados Unidos, dentro de todo este proceso que después conoceríamos como los extraditables y que terminaría con la Constitución colombiana en 1991. Hernán Botero es enviado a Estados Unidos acusado de lavado de dinero, ahí donde recibe una fuerte condena. Pero digamos que la muerte de Subeldía es lo que le pone como un punto, no sé si punto final, pero punto y aparte. Y aquí está ese momento en el que el país se entera de la muerte de Osvaldo Juan Subeldía, uno de los grandes, grandes técnicos que pasaron por el continente americano.
Todelar informa extraordinariamente. Atención, Medellín, urgente. Acaba de morir el técnico argentino Osvaldo Juan Subeldía. Repetimos, murió Subeldía. El conocido estratega falleció hace escasos minutos víctima de un fulminante ataque cardíaco. A esta hora su cuerpo reposa en la clínica Medellín, donde fue trasladado para los primeros auxilios que fueron inútiles. Osvaldo Subeldía, de brillante trayectoria en su país con Estudiantes de La Plata, se había hecho cargo del Atlético Nacional de esta ciudad desde el mes de julio.
Sí, así anunciaba Todelar el 17 de enero del 82 la muerte de Osvaldo Juan Subeldía, cuando iba a marcar sus apuestas hípicas, otra de sus grandes pasiones. Uf, más allá del fútbol.
Le encanta, el fútbol en Argentina le encanta.
Sí, entonces muere Subeldía y Nacional, todavía con Hernán Botero, deciden traer a Luis Cubilla, ex uruguayo, mundialista, hemos hablado de él aquí también cuando hablamos de Olimpia. Y Cubilla es importante por lo que hace, porque también venía de esa cultura técnica, táctica uruguaya, pero vincula a un exjugador de los 70 a las inferiores, a Francisco Maturana. Lo demás sería historia que vamos a recorrer en unos segundos. Al irse, su asistente Aníbal El Mayor Ruiz lo sucedería. Sin embargo, Nacional no logra en esa primera parte de los 80 hacer buenas campañas, a pesar de tener jugadores como Zapuca, el Tata Brown, que después sería campeón del mundo, seleccionados como Nelson Gutiérrez o Roberto Paredes. Exactamente. Es en 1983 donde termina esta etapa de extranjeros, porque en el 87 deciden regresar a los puros criollos. La política de los puros criollos, y regresa de la mano de Francisco Maturana, que había hecho sus primeras armas como entrenador en las inferiores del equipo, pero se había ido al Cristal Caldas, un Cristal Caldas que impactó mucho en esos torneos de mediados de los 80. Arma una mezcla con jugadores que había en la cantera, trae tres figuras jóvenes del Deportivo Independiente Medellín claves, que sería Perea, Gildardo Gómez y Leonel Álvarez, trae alguna base de lo que él había trabajado en el Cristal Caldas, que es Alexis García, Chicho Pérez y Jimmy Arango, y con eso comienza a armar un equipo de la mano de Alberto Willis, que después sería gobernador de Antioquia, como presidente, quien unos años después le daría paso a Sergio Naranjo, quien después sería alcalde de Medellín. En el 88 vincula a Bolillo Gómez y Peláez, que serían los entrenadores que seguirían su estela, digamos, un espacio de tiempo futbolístico brillante para el equipo. El torneo del 88 lo pierde con Millonarios al final, pero clasifica en la Copa Libertadores. Y en la Copa Libertadores, pues vence a los equipos ecuatorianos en primera ronda, una serie muy peleada en octavos con Racing, una serie inolvidable con Millonarios en cuartos, la goleada histórica de Danubio en la semifinal y la final de Olimpia, que también hemos recordado en otros podcasts. Les recomendamos el podcast que hicimos sobre la rivalidad entre Olimpia y Nacional para que entre en detalle. Pero no podemos atravesar la historia Nacional sin recordar este audio en la voz de Edgar Perea, quien era quien hacía la transmisión oficial en aquella Copa Libertadores, del último penal, el de Leonel Álvarez, que le daría por primera vez a un equipo colombiano el título de la Copa Libertadores.
En la puerta de la gloria, Leonel Álvarez con pierna derecha cobra para Colombia. Si lo mete, gana Colombia la Copa Libertadores. Tiró, gol. Colombia campeón de América. Colombia campeón de América. Nacional campeón de América. Colombia campeón de América. Colombia campeón de América. Colombia campeón continental. Colombia campeón continental. Mi patria, ¡Mi patria querida! ¡Colombia!
¡Campeón! Atlético Nacional hacía historia, aferrado a la política de jugadores nacionales que justamente le había dado origen a su nombre. ¿A dónde lo llevaría este triunfo internacional inédito para nuestro fútbol? Hagamos una pausa para continuar con toda esta historia de Atlético Nacional. Campeón de la Libertadores de 1989, los años 90 parecían claros para el fútbol de Atlético Nacional y marcar la historia. Lo hizo. ¿Lo hizo Alejandro Millán?
Sí, Camilo, fue histórico. Fue histórico todo este proceso de Nacional desde el 89, mucho más tiempo. O sea, que se sigue, digamos, se sigue extendiendo en los años, pero digamos que inicia con este, con el subtítulo del 88, la Copa Libertadores del 89, y ese año le da por primera vez la posibilidad de jugar la Copa Intercontinental frente al Milán, que era nada más y nada menos que el Milán de Arrigo Sacchi, uno de los equipos emblemáticos del fútbol internacional de toda su historia. Pues bien, un partidazo se juega Nacional, un partidazo, logra controlar a todo el equipo, esa máquina que era ese Milán de los años 90, y sin embargo, en el minuto 119 del extra tiempo, íbamos para los penales, y muy seguramente en los penales Reneguita nos hubiera salvado, Alberigo Evani, que no sé si ustedes recuerdan, en la Eurocopa, la última Eurocopa, el asistente técnico de Mancini, del técnico italiano, era este jugador, Alberigo Evani, que nos, de tiro libre, por el palo del arquero, nos marca el gol y nos quita esa opción de ser campeones para Colombia, de tener la Copa Intercontinental. Pero también estos años sirven para sumar esto del título del Rey de Copas, porque ese año gana la Interamericana ante Pumas de la UNAM, pierde la Recopa con Boca Juniors, es semifinalista en las Copas Libertadores del 90 y del 91. En el 91 es campeón con Andarío Gómez, y en el 94 con Juan José Peláez, y 95 llega a la final de la Libertadores. En el 91, no sé si ustedes recuerdan ese equipazo, sobre todo con la dupla entre Faustino Asprilla, que estaba mostrándose por primera vez ante el fútbol, y Víctor Hugo Aristizábal. Es en esos años donde viene una de las grandes, ¿cómo se podría decir, Santiago? Una de las grandes intervenciones empresariales en el fútbol colombiano, ¿no? Yo creo que no se ha visto tan así.
La más seria,
sí. La organización, sí. Ardila Lule, que es la tercera o la segunda, en ese momento era la segunda organización económica, el conglomerado económico más importante del país, compra el equipo. Y en ese proceso logra que en 1999 consiga el título, ya haciendo como, ya no era puros antioqueños, sino puros criollos, ¿no? Como ya, o sea, se podía tener gente, había de Santander, del Valle, de la costa, o sea, había de todas partes.
Pero, sí, Alejandro, y rompió que venía como siendo una escuela de técnicos, lo que acabas de escribir, Maturana, Gómez, Peláez, después vinieron algunos, decide traer a Reinaldo Carlos Merlo, este argentino, y él choca mucho con la cultura país y no logra de pasar del primer semestre, aunque si la historia uno analiza los resultados, no le fue mal.
Es que yo creo que el equipo lo arma él, Y yo creo que ese equipo tiene que agradecerle a Merlo, más allá de que no haya cuajado, como digamos, en la cultura, pero ese equipo, yo me acuerdo que no jugaba sabroso, porque el equipo de Merlo no juega lindo, pero sí era un equipo práctico. Estamos empezando en la universidad, señores.
Sí, hace ya rato. Termina Luis Fernando Suárez dirigiendo el equipo, que había sido jugador de Maturana en ese equipo de finales de los 80, y con una final muy ardua con América de Cali. Es un penal el que define el título, el primero que alcanzó la organización de Ardila Lule como propietaria nacional.
¡Y dale, verde, dale!
Bueno, como las narraciones de la época, Alejandro, Luis Fernando Munera Isman, que era la voz del Munera estadio Isman, por muchos
alguna
años.
Alguna vez habría que traerlo o hacer un programa de él.
Sí, pero recuerda que...
En la historia,
sí.
¿Cómo se puede decir? No audiovisual.
Auditiva. Del fútbol, sí. Fútbol, pero recuerda... Hay que decir que el Esférico alguna vez quiso entrevistarlo y no pudimos, pero lo teníamos como pendiente, es verdad.
Exactamente, es verdad.
A comienzos del 2000, ahí cambia el torneo por lo de los torneos cortos, y esto obviamente multiplica las oportunidades de ganar, y Nacional aprovecha esto y por eso se disparan sus títulos. Sin embargo, el comienzo no fue fácil. Tuvo 3 finales perdidas en torneos cortos con América 2002, con el Medellín, en el 2004 y con Junior. Las de Medellín y Junior del 2004 fueron dolorosas por cómo se dieron y por los rivales que eran.
Dolorosas.
Sí, en ese 2004 también rompe y termina el criollismo, y recuerdan que trajo a Jorge Rojas, un lateral venezolano de la Selección Colombia, y después Morales. A Hugo Morales, Huguito Morales, sí, este jugador de Huracán, creo que era emblemático, Lanús, había también pasado en Argentina, y uno de la casa le termina dando ese título, el primero en torneos cortos, que es en 2005, el equipo del CH Escobar, donde también estaba ya para retirarse, recuerdo el Chicho Serna, que había regresado ya de Boca para hacer sus últimos torneos aquí. Tiene el récord en los torneos cortos, después que vinieron títulos y títulos como para que pasemos, ganar los dos torneos del año en 2 años, en el 2007 y el 2013, y ganaría después varios títulos de Copa Colombia. En el 2004 está el famoso Celebra Curramba, ese torneo que le gana Junior en penaltis en extremes, que Junior quiso celebrar o la hinchada creyó. Y llega Juan Carlos Osorio, que Juan Carlos Osorio es importante porque creo que le da un salto al proyecto Atlético Nacional, más allá de lo discutible de sus temas como entrenador de la rotación, le da un salto de profesionalismo. Él venía de su experiencia en Estados Unidos y en Inglaterra, entonces quiere implementar en Nacional con el dinero que tenía, que no había tenido en sus proyectos anteriores del fútbol colombiano en Millonarios y Once Caldas, un proyecto realmente de estrategia deportiva, de entrenamiento deportivo de alto rendimiento, y creo que eso después llegaría a terminar cuando Reinaldo Rueda, quien había dirigido Ecuador en el Mundial de 2014, dirige el equipo del 2016, que lo gana absolutamente todo, gana la Superliga, gana la Copa, y hubiera ganado la Libertadores y la Sudamericana, si no pasa lo que hemos hablado de Chapecoense, pero...
Hubiera ganado sí. Solteros y casados, hubiera ganado...
Sí, no, ese equipo realmente lo ganaba todo. Y pues recordemos la narración, ya no de Edgar Perea como de aquel 89, ya es la de Fox, que tenía los derechos oficiales en aquella época, de esos últimos instantes, de esa Copa del 2016, que le daría una nueva Copa Libertadores Atlético Nacional. Segundos.
La aguantan allá. Va a salir campeón nacional. Arco dijo una más, le da Pitana. 49 clavados, creo que saca. Y no habrá mucho para jugar. Sacará Ascona. Nacional acaricia la copa. Allí le dio el gordo Ascona. Y Nacional es campeón de América. Nacional ganó la copa Brighton Libertadores. Por segunda vez en su historia, el verde de la montaña lo celebra en su casa. En un
partido. Sí, Alejandro, esa Copa Libertadores quedará para la historia, y ese equipo sin duda tiene que estar con letras doradas en la historia de nuestro fútbol, a pesar de que en el Mundial de Clubes fuera el primer equipo víctima del VAR.
Víctima del VAR. Ustedes no saben la cara de los hinchas en el estadio de Osaka, de los hinchas de Nacional. Yo en mi vida había visto la tristeza tan, o sea, porque hay tristeza con rabia o hay tristeza con indignación. Esto era tristeza como si a un niño le hubieran quitado el helado. Es de esa tristeza que uno dice no merecida, porque además la pierden así, la pierden por una jugada, bueno, lo pierden por muchos goles, pero es una jugada que nadie entiende, como que un técnico pide el VAR y el otro se queda pidiendo VAR, y es totalmente, y además el partido lo mereció ganar porque Nacional llegó sino 7, 8 veces. Y no concretó, sí. Y Cassie Mantler sí concretó, y bueno, perdió la oportunidad de disputar la final del Mundial de Clubes frente a el Real Madrid, que finalmente sería el campeón de ese torneo, que le ganaría a los Cassie Mantlers en el estadio de Yokohama unos días después.
Sí, terminaría tercero porque le ganó al América de México. Ese equipo ganaría la Recopa después ante Chapecoense. Rueda se va, llega Juan Manuel Lillo y digamos después ha estado en la búsqueda de entrenadores de diferentes nacionalidades, argentinos, brasileros, que ha mantenido el proyecto, pero que no ha podido, digamos, retomar ese equipo maravilloso del 2016 que tiene entre su haber sido el campeón de la Libertadores con más puntos, con 33. Hemos recorrido en toda esta historia las grandes rivalidades del Nacional, y creo que pues está la de Medellín por ser territorial, porque es un clásico regional. En los 80, en esa Copa del 89, nace una lucha como de provincia versus capital con el equipo de Millonarios. Y después en los 90, los dos equipos que se hacen fuertes y que compiten en la Copa de América, creo que son las tres grandes rivalidades. El resumen, Alejandro, es 30 títulos oficiales, 16 títulos de Liga, 5 Copas Colombia, 2 Superligas a nivel nacional, 2 Merconorte, 2 Interamericanas, 1 Recopa, 2 Libertadores. Sin duda, es el equipo más conocido y más emblemático de Colombia internacionalmente, eso no hay que dudarlo, y en gran parte porque ha logrado, a partir de esas decisiones de las que hablaba al comienzo Camilo, ir solidificando un proyecto que era débil al comienzo. Después Hernán Botero fue el que trazó el camino, después Maturana lo llevó a la cancha, ese proyecto deportivo serio, y después Ardila Lule le daría una estabilidad económica.
Exacto.
Hemos hecho un recorrido por la historia del que se ha convertido en el equipo más grande y popular de nuestro fútbol. Un largo camino de un equipo en crisis a una institución sólida, que en muchos aspectos saca diferencia a sus pares en el país. Pero más allá de los dueños, los campeonatos o incluso los jugadores, lo que hace a un equipo de fútbol es su gente. Por eso queremos terminar con la voz de la barra que baja desde las tribunas del Atanasio Girardot. Al final, esto es Atlético Nacional. Hasta la próxima. Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria.